personas, habría solo el bono acogida. Y me indica que el camino es que el Ministerio de Vivienda permita la habilitación de villas transitorias.
El subsecretario general de Gobierno, Ervin Díaz, se refirió a las ayudas que pueden optar las personas damnificadas, entre ellos el bolsillo electrónico para reconstrucción, proceso que se realizará durante este fin de semana.
Nuestro propósito es que durante el mes de febrero ya estemos, paguemos los bolsillos electrónicos de emergencia para la autoconstrucción y asimismo tengamos ya el levantamiento de, como lo conversamos con el alcalde también, el levantamiento efectivo de la cantidad de viviendas de emergencia que las familias han optado y han elegido. Esa es nuestra meta.
En medio de la entrega y gestión de ayudas, vecinos del sector Ríos de Chile denunciaron también que hay personas que están buscando ser ingresadas a las fichas FIBE. Sin embargo, no serían damnificados y solo estarían buscando aprovecharse de la situación.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y atención que retiraron el combustible y otros hidrocarburos desde el interior del Coñimo 1, hundido durante la semana pasada en el sector Ralún en Puerto Varas y que dejó 6 trabajadores de la industria del salmón fallecidos.
Se preparan las maniobras para el reflote del catamarán. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Durante los últimos días se estuvieron realizando los trabajos de extracción de los líquidos derivados del petróleo que estaban en los estanques y otros ductos de la estructura que terminó a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví. El catamarán prestaba servicios a la industria salmonera y desde su interior fueron extraídos los cuerpos de los 6 trabajadores muertos por circunstancias que aún son materia de investigación. El gobernador marítimo en la zona, Mario Besoain, en conversación con la radio, precisó que aún se deben hacer cálculos, pero se estima que fueron extraídos unos 6.000 litros de hidrocarburos.
Los estanques también tenían agua del sector, así que eso se hace a través de un cálculo de ingeniería posteriormente y se determina cuánto era el combustible. Se estima que son más de 6 metros cúbicos de combustible.
Agregó que en los 15 días próximos se deben completar los trámites para avanzar en las maniobras de reflote necesarias para continuar con los peritajes a la estructura que permitan dilucidar qué fue lo que ocurrió esa fatídica madrugada del 27 de enero cuando 2 trabajadores salieron a nado pidiendo ayuda mientras sus colegas quedaban atrapados en la estructura en el estuario del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
A 2 años de la tragedia aérea en el lago Ranco en la que murió el expresidente Sebastián Piñera, su familia, autoridades y la comunidad participaron en una misa en el mismo muelle donde fue recuperado el cuerpo del exmandatario.
Su viuda, Cecilia Morel, agradeció la instalación de una placa conmemorativa en el lugar y valoró el cariño de la ciudadanía. La información la conocemos desde Radio Bio Bio en Valdivia con Nicolás Silva. Nicolás, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Durante esta jornada se conmemoraron 2 años del trágico accidente aéreo en el que murió el expresidente Sebastián Piñera en las aguas del lago Ranco. Se trata de un día en el cual se realizó una ceremonia, una misa específicamente en el mismo muelle donde se rescató el cuerpo del ex mandatario el 6 de febrero del 2024. A raíz de esta jornada también se realizó una ceremonia en el muelle donde se conmemoró este nuevo aniversario, este segundo aniversario por la muerte del ex presidente que contó con la presencia de su viuda Cecilia Morel, además de 2 de sus hijas, Magdalena y Cecilia Piñera Morel, y sus 2 hermanos Magdalena y Pablo Piñera Echenique. También participaron distintas autoridades regionales, también nacionales y de la ciudadanía que participó de esta ceremonia. Tras el término de la misa que se extendió por cerca de una hora, la viuda del ex presidente Cecilia Morel agradeció a los asistentes a quienes participaron de esta ceremonia que se realizó en el muelle de Lago Ranco.
Estar en los lugares donde estuvo su cuerpo, muy bonito. Agradezco mucho al alcalde, agradezco a las autoridades, agradezco a todos quienes nos han acompañado hoy día y siempre. Muy, muy agradecida y, como le digo, muy tocada en mi corazón.
La hija mayor del ex presidente Magdalena Piñera Morel también asistió a esta ceremonia y agradeció a los asistentes y también la placa conmemorativa que inauguró durante esta jornada la Municipalidad de Lago Ranco para recordar la figura del ex presidente Sebastián Piñera.
La placa muy linda, la agradezco al alcalde, al Consejo Municipal de la Comuna de Lago Ranco, además que eligieron una frase que es muy simbólica, sueña con un país unido, en paz, donde todos podamos desplegar nuestros proyectos de vida, en libertad, con seguridad, mucha pena, pero mucha gratitud.
El accidente aéreo, recordemos que dejó a 3 sobrevivientes. Una de ellas es la hermana del expresidente Magdalena Piñera Echenique, quien también asistió a esta ceremonia y agradeció y valoró también esta placa conmemorativa y aseguró que es gratificante que la gente siga recordando con cariño al expresidente Sebastián Piñera a 2 años de su muerte.
Mal que mal, en este muelle salió mi hermano Sebastián sin vida. Mucha gratitud y también mucha esperanza de que podamos construir entre todos un Chile mejor. Bueno, para nosotros como familia es muy bueno y es muy gratificante ver que la gente reconozca el trabajo que hizo Sebastián con mucha fuerza, con mucha energía, porque fue un hombre que amaba mucho Chile.
La ceremonia se extendió por cerca de 1 hora y contó con la presencia también de otras figuras políticas, como por ejemplo los ex ministros Carolina Schmidt y Gerardo Varela, quienes lideraron las carteras de Medio Ambiente y Educación durante los gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera. También participaron parlamentarios como el senador de la UDI Juan Antonio Coloma y el diputado por Los Ríos Bernardo Berger, además de alcaldes de la zona ligados a Chile. Vamos. Además, también es una actividad que estuvo abierta al público. De hecho, se congregaron cerca de 100 personas alrededor del muelle en la comuna de Lago Ranco para asistir a este acto conmemorativo que forma parte de distintas actividades que se están haciendo a lo largo del país para recordar el 2º aniversario por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Nicolás.
Sí,
sí, María José,
te escucho.
Consultarte primero si es que hubo una diferencia respecto a lo que se vio el año pasado con la ceremonia del primer aniversario y lo que se vio este año, considerando que esta ceremonia fue un poco más masiva quizá respecto a la concurrencia también de personas que están allá en el Lago Ranco. ¿Hubo un cambio, alguna diferencia? Y lo otro, llamó la atención que autoridades no fueran o no concurrieran a esta actividad que sabemos era más privada que la que se realizó ayer en Santiago, de carácter más político, pero igual uno podría haber esperado que ex colaboradores o incluso otros representantes del mundo político asistieran.
Sí, en cuanto a la primera consulta, hubo una gran diferencia, es que en este caso la actividad fue abierta al público prácticamente. De hecho, pudimos observar que varios turistas que estaban pasando por la costanera de Lago Ranco se quedaban también a observar la ceremonia. También hubo una gran diferencia en cuanto a la localidad. Recordemos que el año pasado la misa, la ceremonia se realizó en Vallacoique, sí. Muy cerca del lugar donde está la casa de veraneo de la familia Piñera, que es también donde se está construyendo una capilla que está financiada también por recursos de la familia Piñera Morel y que estaría a puertas ya de concluir, de acuerdo a lo que se ha reportado por parte de la radio. Además, también es una actividad que contó con diferentes autoridades del mundo político, principalmente, sobre todo con algunas figuras de Chile Vamos, aunque también hubo algunas ausencias, por ejemplo, parlamentarios, diputados electos principalmente de la región de Los Ríos. También no se presentaron, por ejemplo, otras figuras del mundo político o asesores del expresidente Sebastián Piñera, lo que da cuenta de que fue una ceremonia un poco más íntima, con algunas invitaciones quizás un poco más limitadas, pero que de igual forma fue abierta al público y que contó con la presencia principalmente de la familia, como es el caso de su viuda, Cecilia Morel, y también sus 2 hijas que participaron de este acto conmemorativo.
Gracias, Nicolás.
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Gran.
Y en materia económica, el año partió con buenas noticias. El INE reveló que en enero el IPC subió un 0,4%, lo justo para que la inflación anual llegara a 2,8% y tocara la meta del Banco Central antes de tiempo.
Desde el gobierno subrayaron que quedó atrás la etapa de inflación desatada y que hoy el país entra en una fase de mayor calma económica, con la expectativa de que esta tendencia favorable también se repita en febrero y marzo. Los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tal como lo confirmaban esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística se informó lo que todos queríamos escuchar, una noticia positiva y que han destacado en el transcurso de la jornada los distintos actores. Con el dato de IPC de enero, el primero del año, por cierto, la inflación anotó una variación mensual de un 0,4% en el primer mes del año. Esto sitúa entonces la inflación a 12 meses en un 2,8%. Es decir, se confirma lo que venía adelantando el Banco Central en sus distintos informes de política monetaria, que era alcanzar esta meta de convergencia de la inflación a 2 años plazo del 3%. Con este dato entonces se alcanza y de manera anticipada, porque recordemos que lo que había dicho Rosana Costa, presidenta del Instituto Emisor en otras ocasiones, era que la meta se iba a alcanzar, sí, en 2026, pero ella señalaba un margen más amplio, al menos en la primera mitad del año. Por supuesto que el Ejecutivo celebró esta información. Esta mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que atrás vamos dejando los tiempos en que el país vio una inflación que incluso llegó al 14% en nuestro país. Y con esto volvió a reafirmar que se sientan las bases para un mayor crecimiento.
Una inflación tan controlada, bajo la meta del 3%, habilita el crecimiento futuro, porque significa que tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más. No es un dato puntual, se espera también para febrero y marzo.
A ver, y si vamos a lo que es el desglose mensual de este dato, tenemos que al revisar la canasta, en enero se observó un alza en los precios de los gastos comunes de un 4,5%, que se explica principalmente por un factor estacional, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso y la mantención, por ejemplo, de las áreas verdes o las piscinas. Los vinos también presentaron un alza y también las bebidas. En contraparte, se destaca que la gasolina y el transporte aéreo internacional mostraron caídas de un 3,3% y un 17,6% respectivamente. Por eso es que las divisiones de la canasta que presentaron mayormente aumento en sus precios fueron bebidas alcohólicas y tabaco, seguido también de la categoría de salud. El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, coincidió con las palabras del ministro Grau respecto de que no se trata de un dato aislado que solamente vamos a ver en el mes de enero, y además anticipó lo que podría ser el primer recorte de la tasa de política monetaria.
Para febrero esperamos que el IPC se modere y registre un alza de 0,2% mensual. De confirmarse el dato de febrero, aumenta la probabilidad que el Banco Central baje en 25 puntos base la tasa de política monetaria.
Y es que esta tendencia, o más bien esta mirada por el lado de los economistas, parece ser compartida. De hecho, hoy en conversación con Expreso Bio Bio, Valentina Apablaz, analista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señaló que pasamos de tener en diciembre de 2025 una inflación del 3,5%, ahora a esta caída que nos sitúa en un 2,8%, que es sumamente una noticia positiva. Y esto, vuelve a indicar ella, acogiéndose a las palabras de otros analistas y el propio ministro, podría seguir ocurriendo hacia adelante.
Estamos hablando que por lo menos durante los primeros 3 meses, pero incluso esto se podría extender al primer semestre completo, es que la inflación se ubique en promedio bajo el 3%, y es precisamente por esta ausencia de presiones inflacionarias en el corto plazo.
Y hay coincidencias, por cierto, en que la primera mitad de este 2026 no tengamos mayores presiones inflacionarias, por ejemplo, como las que vimos en el año 2024, 2025. Usted recordará las sucesivas alzas en las cuentas o lo que se asociaba también a los costos laborales de ciertas reformas. La mirada del mundo privado también dejó entrever un optimismo hacia adelante y que finalmente lográramos alcanzar esta meta. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó principalmente el trabajo del órgano liderado por Rosana Costa, agregando que de la mano con esta noticia también debiese venir un mayor crecimiento.
Confirma que la economía ha ido superando esos desequilibrios. En este proceso, importante destacar el rol del Banco Central. Es, en definitiva, una buena noticia para las personas porque una inflación baja y estable protege el poder adquisitivo y facilita las decisiones de consumo.
A ver, y ustedes también adelantaban esto en el Causa y Efecto. Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas comunicó que en 2025 el índice real de remuneraciones creció un 2,4%, anotando 34 meses de alza, lo que ayuda a más capacidad de compra, digamos, tanto de bienes como de servicios para las familias chilenas. Y es muy importante destacar, por cierto, que cuando la inflación baja, los precios obviamente dejan de subir tan rápido y el poder de compra mejora, aumenta el consumo, aumenta la confianza entonces de las familias para gastar, se abre también espacio, por supuesto, a bajas en las tasas de interés y esto también facilita el acceso al crédito, que también hay que destacar como algo positivo.
¿Cómo vienen los datos de inflación para el resto del año, considerando que va a haber un cambio de gobierno para marzo? ¿El panorama, el escenario es auspicioso para José Antonio Kast o no?
Sí, a ver, primero es importante destacar que siempre cuando estamos hablando de economía estamos sujetos a factores que son muy volátiles, ¿no? Que, por ejemplo, un alza o una caída en el precio del cobre puede modificar de lleno lo que es el panorama económico completo, lo que son las proyecciones de crecimiento, etcétera. Si bien hemos hablado mucho del Producto Interno Bruto, del PIB, cómo se viene para 2026 y el ambiente es más bien moderado respecto a eso, no pasa igual, por ejemplo, con la inflación, que hay que reconocer que viene ya a la baja desde los últimos meses de la administración de Gabriel Boric y es algo que se va a traspasar al gobierno de José Antonio Kast. De hecho, ya con que alcanzáramos esta meta del 3%, 2,8% de hecho, anticipadamente, porque insisto, se esperaba que se lograra en la primera mitad de 2026, pero nadie pensaba que sería en el primer mes del año. Algunos aventuraron a decirlo, la achuntaron, digámoslo así, pero tal como ustedes podían escuchar el análisis que hacían los distintos economistas, es una tendencia que se podría mantener durante los meses de febrero y marzo. Algunos dicen toda la primera mitad de 2026 porque no se observan, digamos, shocks o factores económicos que puedan incidir en esto en el corto plazo. Ahora, siempre estamos sujetos, ¿no?, a lo que pasa en Estados Unidos, que cuando allá estornudan, acá nosotros temblamos. Eso es algo que también hay que estar analizando, el comportamiento en el precio del dólar. Pero, para no ser fatalistas, de momento en el panorama inflacionario se vienen cosas buenas.
Vamos a quedar atentos. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Acciones legales inició la Corporación Nacional Forestal CONAF tras detectar la habilitación ilegal de un sendero desde un predio particular hacia el interior del Parque Nacional Villarrica, lo que generó daños por corta y tala de 22 araucarias araucanas. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El antecedente fue confirmado a la radio por Rodrigo Illesca, director ejecutivo de la CONAF, quien arribó a la zona para reunirse con los equipos de guardaparques y personal de fiscalización que recibió la denuncia respecto de este sendero, construido en el sector del volcán Quervillán, con acceso por Pucón, desde el predio de un particular que colinda con el Parque Nacional Villarrica.
Absolutamente, y ahí destacar también a nuestro departamento de fiscalización regional, el cual tomó esta denuncia, la presentó, y efectivamente vamos a seguir las acciones necesarias, porque son especies, tal como decía, con especies con problemas de conservación, y tienen un tratamiento distinto dentro de nuestro marco jurídico y también de la legislación forestal vigente.
Illesca agregó que la habilitación de accesos con senderos clandestinos hacia áreas protegidas constituye una amenaza directa a estos sectores y su biodiversidad, ya que implica, entre otros, la remoción de vegetación nativa, compactación del suelo, erosión y fragmentación del hábitat, además de generar riesgo adicional de incendio forestal y la expansión de accesos no controlados, como en este caso, hacia el Parque Nacional Villarrica. La denuncia, con los antecedentes del hecho citado, fue ingresada en el juzgado de policía local de Pucón, detallando que el sendero ilegal por el que se dañó los 22 ejemplares jóvenes de araucarias araucanas tiene más de 2 kilómetros de extensión y afecta 3 predios, además del área protegida. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
A esta hora, bomberos de Chillán están acudiendo a una alarma forestal debido a un incendio que se está produciendo. Son 13 carros que están trabajando. Guillermo Escares nos amplía la información.
Bomberos de Chillán trabajan a esta hora para controlar un incendio en un galpón en el sector o inmediaciones de la localidad de Ruca Pequén, perteneciente esto a la comuna de Chillán Viejo. En el lugar se encuentran trabajando bomberos de Chillán y también algunas brigadas terrestres de CONAF, con el fin de evitar que el fuego que consume este galpón pueda alcanzar a otras viviendas contiguas y también a sectores de bosques y de matorral bajo. Se trata de un incendio del cual se desconoce su origen, pero que a esta hora en el lugar se encuentra trabajando bomberos de Chillán y brigadas de CONAF con el fin de evitar la propagación de incendio de un galpón en la localidad de Ruca Pequén, perteneciente a la comuna de Chillán Viejo. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Y atención, que se activó alerta roja por un incendio que se registra en Imperial, región de la Araucanía. Esteban Arauz, te escuchamos.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activaron una alerta roja técnica comunal para Nueva Imperial, producto de un incendio forestal denominado Quietro, el cual se encuentra cercano a viviendas. De acuerdo a la información técnica que se ha entregado por parte de CONAF, la superficie afectada alcanza de manera preliminar las 15 hectáreas, principalmente de pastizal, matorral y plantación. Sin embargo, se ha indicado que el incendio presenta una alta intensidad y una rápida velocidad de propagación, por lo cual se están desplegando en ese lugar unidades de bomberos de Carahue y Nueva Imperial, además de un técnico, un puesto de mando, 5 brigadas y un helicóptero para trabajar de manera aérea en el combate de este incendio que, insistimos, amenaza a viviendas en la comuna de Imperial y por el cual se declaró alerta roja comunal. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Granma.
9 personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones en Los Ángeles. Esto debido al lavado de activos y venta de drogas. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, BRILAC, quienes desarticularon a una organización criminal que se dedicaba al lavado de activos y a la venta de drogas. La banda estaba conformada por 7 mujeres y 2 hombres, todos mayores de edad, y la investigación, según informó la PDI, comenzó en el año 2024 y fue tras diversas diligencias que se logró la detención de estas personas. Una mujer lideraba la organización junto a miembros de su familia, quienes operaban incluso con una contadora para aparentar que los ingresos eran legales mediante la creación de una empresa de papel que consistía en un salón de belleza, aparentando legalidad tanto a la empresa como a sus ingresos, aprovechando los beneficios bancarios y el pago de licencias médicas que ésta les otorgaba. La detención de estas personas fue confirmada por el subprefecto Pablo Reinaguel, jefe de la BRILAC Concepción.
Se dio cumplimiento a 9 órdenes de detención y entrega de registros emanadas por el juzgado de garantía de Los Ángeles, las cuales se llevó a cabo tanto en la comuna de Los Ángeles como en Ozón. Se logró establecer que esta organización criminal ha logrado mantener durante el tiempo ganancias de dinero producto del tráfico de drogas en la comuna de Los Ángeles, utilizando además la creación de una empresa de papel.
Los imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Los Ángeles y Osorno, quedando 4 de ellos en prisión preventiva y 2 con arresto domiciliario. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Los reiterados cortes de energía eléctrica que afectaron a la comunidad de San Juan de la Costa en el 2022 siguen generando repercusiones luego de que la empresa responsable decidiera apelar al fallo de primera instancia que obligaba a pagar por una demanda presentada por 51 familias. Nos entrega detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Y luego de conocerse la decisión judicial, el municipio de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, confirmó su respaldo jurídico y acompañamiento a las familias afectadas, considerando que el tribunal estableció incumplimientos reiterados, especialmente la no reposición oportuna del suministro eléctrico, pese a tratarse de un servicio esencial. El alcalde, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución confirma un daño concreto a los vecinos de ese sector y que la Casa Edilicia seguirá apoyando la causa durante la etapa de apelación.
Esta demanda colectiva y obviamente el tribunal ordena resarcir e indemnizar en este caso a las familias que se demostró que tuvieron cierto un daño con respecto a estos cortes de suministros reiterativos. En este caso el grupo SAESA debió haber cumplido en términos de oportunidad, se demostró que efectivamente ocurrió un daño.
Desde la empresa responsable, la eléctrica SAESA, indicaron que ya ingresaron los antecedentes en el marco del recurso de apelación y que continúan siguiendo el desarrollo de este proceso judicial. El caso ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, mientras las familias afectadas continúan a la espera de una resolución definitiva, que en primera instancia, recordemos, obligaba a la firma a pagar una multa de 1.500 unidades tributarias mensuales y compensaciones a los consumidores afectados en Osorno. Bio Bio, la radio.
Productores lecheros de Chiloé denuncian deudas millonarias de la empresa Chilolac que, tras meses sin pago, los ha obligado a endeudarse, iniciar acciones legales y evaluar, buscar nuevos mercados o incluso iniciar un cambio de rubro. El informe lo conocemos desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
Cerca de un centenar de productores lecheros de Chiloé se verían afectados por la grave crisis provocada tras el no pago de la leche por parte de la planta Chilolac de Ancud, situación que se arrastra desde octubre de 2024. El conflicto se da en el contexto del cese de funciones de la empresa, lo que además derivó en el despido de más de 100 trabajadores, profundizando el impacto económico y social en el territorio. Uno de los afectados es el productor lechero de Castro, Luis Álvarez, quien denunció que la compañía mantiene con él una deuda cercana a los 150 millones de pesos, correspondientes a cerca de 7 meses de producción impaga. según explicó, entregaba alrededor de 60.000 litros mensuales de leche a la planta, la que dejó de cumplir con los pagos pese a que el retiro del producto se realizaba normalmente en los predios.
El caso mío, por ejemplo, he tenido que recurrir a financiamiento de la banca para poder solventar este problema. Son más o menos 7 o 8 meses que me debe la planta, equivale a un monto aproximado de 150 millones de pesos. Así es que este es un problema muy serio para la agricultura de Chiloé, y simplemente estamos viendo ahora qué hacemos. La gran mayoría tenemos que empezar a cambiar a otro rubro, que sea producción de carne, cosa que no es fácil y que a la vez necesita mucha inversión y mucho dinero, cosa que en este momento los pequeños y los medianos agricultores lecheros que le entregábamos la planta Chilolac no tenemos hoy día.
A nivel provincial, Álvarez estimó que cada productor afectado mantiene deudas promedio de entre 20 y 25 millones de pesos, mientras que entre 30 y 40 agricultores ya han iniciado cobros ejecutivos de sus facturas en el juzgado de Ancud sin respuesta hasta ahora. La falta de pago ha obligado a los productores a endeudarse con la banca, INDAP y proveedores, generando una severa pérdida patrimonial y poniendo en riesgo la continuidad de la producción lechera chilota, lo que los llevaría a buscar nuevos comercios o incluso reconvertirse. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
La información está primero en Radio Brama.
Comenzó la cuenta regresiva para que la oficina del presidente electo dé a conocer ya mañana sábado las nóminas de los subsecretarios y delegados presidenciales. En la antesala se conocieron algunos caídos, mientras desde Chile Vamos insisten en su llamado a considerar figuras de sus filas.
En la coalición sostienen que la construcción de lealtades se debe reflejar en los nombramientos. Desde el Partido Republicano rebaten y señalan que los equilibrios políticos se discutirán en otras instancias. Todos los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos oficialmente en la cuenta regresiva para conocer los nombres de los 40 subsecretarios y los 16 delegados presidenciales que conformarán la segunda línea del gobierno de José Antonio Kast. El anuncio se realizará mañana a las 1:00 p.m. en el Hotel Radisson Blu de la comuna de Las Condes. Contará con la presencia de algunas de las futuras autoridades designadas, mientras que otras van a participar de manera telemática debido a la dificultad para compatibilizar agendas. Se espera, eso sí, que esta instancia funcione como una especie de primera reunión de trabajo con palabras de José Antonio Kast. Hoy, precisamente, el presidente electo arribó directamente a la Gloria 88, comuna de Las Condes, su centro de operaciones, luego de su viaje por Europa. En las últimas horas ha afinado la nómina, pero lo cierto es que ya casi todo está listo. De hecho, las convocatorias a subsecretarios, delegados, ya han sido enviadas. El propio presidente, luego de hacer un balance de lo que fue esta gira por Europa, entregó la confirmación de este anuncio para este sábado.
Fue una gran gira, que tuvimos una posibilidad importante de reuniones con ministros. Mañana vamos a tener una actividad donde vamos a dar a conocer quiénes son nuestros delegados regionales y quiénes serán nuestros subsecretarios.
Pero en las últimas horas la radio pudo confirmar un nombre que ya no sigue en la carrera, Miguel Alfonso Belet, oficial en retiro del ejército, quien sonaba con fuerza para asumir la delegación regional de Arica. En el proceso de definición de los últimos días se detectó una inhabilidad. No cumple con el requisito mínimo de residencia 2 años anteriores a su designación. Un episodio más de dificultad en este proceso que en este caso afecta a la zona norte, donde recordemos el criterio del presidente electo sería elegir figuras cercanas a las Fuerzas Armadas o a carabineros con experiencia en seguridad en control fronterizo. Ahora bien, en las subsecretarías ocurre lo contrario, nombres que han tomado fuerza en las últimas horas en subsecretarías, especialmente consideradas claves para el denominado gobierno de emergencia en materia de seguridad, precisamente con el objetivo de reforzar la poca experiencia política de la futura ministra Trinidad Steiner. Se perfila el líder de Amarillos, Andrés Jounet, ex intendente de la Araucanía, para asumir la subsecretaría de Seguridad Pública. Andrés Jounet, recordemos, durante su gestión estuvo estrechamente vinculado a la agenda de seguridad en la zona de la Araucanía. En tanto, para la Subsecretaría de Prevención del Delito, el nombre que gana terreno es el de Ana Victoria Quintana, exfiscal y quien hasta el pasado lunes militaba en el Partido Nacional Libertario. Al respecto, sobre los perfiles, se refirió la propia futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
Un perfil que me acompañe, como usted dice, que nos juguemos todo por Chile, y eso es lo importante. Y bueno, y dejemos que el presidente realice los nombramientos que correspondan, y reitero, a mí me interesa un equipo que trabaje mucho en terreno, y que podamos avanzar por el país.
Sin embargo, y pese a las insistencias de los partidos políticos, el margen de negociación ya es prácticamente inexistente. Según lo que se maneja, cada colectividad se quedaría con solo una subsecretaría, a excepción de lo que ocurre con el Partido Republicano. En ese escenario, la UDI se haría con la Subsecretaría del Interior, cargo que asumirá el gremialista Máximo Pavés, y Renovación Nacional, en tanto, se quedaría con la subsecretaría de las Express, donde llegaría la cientista política Constanza Castillo. Aún así, estas definiciones no terminan de conformar a todos, en particular en Renovación Nacional advierten que las Express no administra seremías, por lo que limita el despliegue territorial de la tienda y su peso político en regiones. En esa línea, la diputada Jimena Osandón sostuvo que Chile Vamos cuenta con los cuadros más capacitados y expresó su expectativa de que se logre conjugar la capacidad técnica con la política, de modo de enviar una señal clara a las distintas fuerzas que respaldan a José Antonio Kast y fortalecer así las lealtades dentro del futuro oficialismo.
Tenemos que construir lealtades, construir compromisos, y eso se va a ver y se va a reflejar en los nombramientos de los subsecretarios y también de las autoridades más importantes, que las sabremos luego.
En contraste, ya lo decíamos, el Partido Republicano se quedaría con al menos 4 subsecretarías, entre ellas la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que asumiría Sebastián Figueroa, y también la Subsecretaría de Justicia, donde llegaría el ex consejero constitucional Luis Silva. Desde la colectividad, el diputado Agustín Romero aseguró que el foco está puesto en las urgencias sociales del país, por lo que recalcó que los equilibrios políticos deberán discutirse en otras instancias.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato, enfocado en resolver las urgencias sociales en cada ministerio y también en las delegaciones que les toque encabezar. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia. Hoy, lo más importante es que los chilenos estén primero.
Entonces es el gran día, conoceremos a eso del mediodía las nóminas finales de los subsecretarios y delegados presidenciales regionales María José Danilo.
Llama la atención, Bárbara, bueno, primero ya lo hemos conversado, el tema del cambio de fecha, pero vamos ahora a lo otro, que es todo lo que implica los caídos que tú nos comentabas y los equilibrios políticos, porque si bien en la nómina ministerial vimos que se entregó un ministerio casi a cada uno de los partidos, ahora los cargos son mucho más y quizás la presión es tan grande que podrían los partidos más grandes, como en este caso serían la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano, quedarse con un trozo más grande de la torta. ¿Se podría ver eso mañana, que quizás no haya tanta nómina política, pero los políticos estén más representados por estos 3 partidos?
Esa es los trascendidos hasta ahora. Perfecto. Digamos, los ministerios más políticos, efectivamente, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Express, van a ser de la UDI y Renovación Nacional. Por lo tanto, ahí está una apuesta importante de cara a estos partidos. Sin embargo, lo que sabemos es que esto no es suficiente, porque los partidos habían propuesto nóminas para todas las subsecretarías, claro, casi, por lo que esperaban ser considerados un poco más en estas definiciones. Sin embargo, estamos viendo en los trascendidos hasta ahora que eso no sería así, no se ha cumplido el criterio de equilibrar políticamente en los cargos de segunda línea. Por lo tanto, podríamos ver algunas consecuencias. Estamos escuchando a distintos parlamentarios, principalmente, levantando estas advertencias de que es importante equilibrar políticamente para afianzar lealtades de cara a lo que van a ser la implementación de políticas públicas, de proyectos en el Congreso Nacional, y que si esto no ocurre, si no se equilibra políticamente, entonces no se va a llegar a obtener un compromiso desde los partidos políticos, porque no van a haber mayor riesgo si es que sus propias figuras no se ven comprometidas, digamos, en el gobierno de José Antonio Kast.
Sí, Bárbara, y hay un punto que planteaba, bueno, Arturo Esquella, también gente de la oficina del presidente electo hace algunos días atrás, que en esta dicotomía de equipo técnico y equipo con trayectoria política, decían, bueno, puede haber una persona que tenga mucha trayectoria política, pero que no tenga militancia. Por ejemplo, ponían como nombre al frente Iván Poduje, una persona que tiene trayectoria política, ha estado también en cargos de representación, estuvo compitiendo también en algunas elecciones, y tiene experiencia política, pero no tiene militancia. Lo propio decían con la futura ministra también de Bienes Nacionales, Catalina Parot. Entonces, ¿se podría dar esa lógica de que haya nombres que ellos sí los pongan dentro del saco de militantes? No militantes, personas con participación política o que tengan trayectoria política, pero sin militancia, que es la apuesta, ¿no?, que querían hacer desde la moneda pequeña, moneda chica.
Sí, efectivamente, porque los criterios han sido relevar más la experiencia administrativa, la experiencia, digamos, manejando algún tipo de cercanía con las carteras, digamos, más que lo político. También se ha priorizado el tener cierto fiato, cierta afinidad con los propios ministros, que han sido parte también de estas definiciones y que finalmente le estarían ganando el gallito a los partidos políticos, precisamente en el nombramiento de los subsecretarios especialmente.
Bárbara, se sabe qué va a pasar con los delegados, que es otro de los anuncios mañana. ¿Cómo va a ser allí la repartija? ¿Va a haber mayor apoyo por parte de los republicanos, que se ha hablado? También algunos que lo acuñan esta frase del sello piñerista en el gabinete, donde es fuertemente independiente, más bien técnico. ¿Cómo va a ser la bajada en regiones, en el norte principalmente? ¿Qué se ha dicho y se ha deslizado de eso?
Sí, ¿cuál sería el sello? Efectivamente, en la zona norte del país se están viendo figuras ex uniformados, principalmente, que ese sería el criterio que habría adoptado el presidente electo para la zona norte de nuestro país, para las primeras tres regiones, pero también se ha visto a mucho independiente o cercano al Partido Republicano, a personajes, figuras que compitieron, de hecho, las pasadas elecciones por cupo del Partido Republicano. También se ha visto militantes, se conoce de militantes, 8, de los cuales 4 corresponden a republicanos, mientras tanto los otros responden a la UDI, a Renovación Nacional, también a demócratas. Por tanto, se está viendo también una menor representación de partidos, y aquí van ganando los independientes y cercanos al Partido Republicano.
Sí, llama la atención eso, porque se decía que hay algunos de los que son independientes en esta nómina de delegados presidenciales que también tienen cercanía con los republicanos, y ahí había un poco de molestia en los otros partidos, que decía, bueno, los republicanos se está quedando con gran parte de la torta en esta lista de delegados presidenciales, pero finalmente las dudas se van a despejar mañana. Lo que sí quiero hacer énfasis, Bárbara, en lo que tú decías de ex uniformados en la zona norte. En el reporteo, por supuesto, también aparece esta idea que tiene la oficina del presidente electo de tener, por lo menos en las tres regiones del Norte Grande, la zona norte ya de nuestro país, ex uniformados o personas que tengan algún vínculo con las Fuerzas Armadas y de Orden, pensando en la frontera, pensando en lo que tiene que ver con lo que ellos han denominado el plan escudo fronterizo. ¿Eso se mantiene de los trascendidos, los nombres que estarían sobre la mesa en las regiones de Arica, Tarapacá? ¿Serían personas uniformadas o exuniformados?
Sí, ese criterio se mantiene. Hablábamos ayer precisamente de Alberto Soto, en Tarapacá, ex vicealmirante en retiro de la Armada, quien suena con fuerza todavía a estas horas para la delegación de Tarapacá. Sabemos de Miguel Alfonso Belet que se habría caído finalmente en Arica y que era uno de los nombres que lideraban la carrera. Sin embargo, habían otros ex uniformados que también habían sido considerados para esta nómina. Por lo tanto, en este momento la información que tenemos es que ese criterio se mantiene. Ahora veremos si respecto a estas caídas han habido algunas modificaciones.
Bárbara, por último, a mí me preocupa personalmente qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en Temuco. Se ha hablado ya de un nombre que es del exfiscal Francisco Ljubetich, y es súper importante lo que va a ocurrir allá. Hay bastante trabajo que hacer en la región de la Araucanía, una región grande, extensa, con harta ruralidad, y que ha estado marcada en el último tiempo por los hechos de violencia que han ocurrido, ataques incendiarios, y con este estado de excepción que finalmente el presidente Boric decidió mantener casi todo su gobierno, por no decir toda su administración, cuando en un principio rechazaba este tipo de medidas. Incluso yo me acuerdo en campañas anteriores, José Antonio Kast había prometido en irse a vivir un tiempo, un par de días o semanas, si es que salía electo en elecciones anteriores, en campañas anteriores, a la región de la Araucanía. No fue una promesa de esta campaña, pero sí había un foco importante allí, donde él puso ojo respecto a lo que se va a venir en materia de seguridad, ataques incendiarios, grupos radicales que operan en la región de la Araucanía, y sería un punto importante con este ex fiscal que quizás es conocedor de este tipo de hechos y que arribaría también a la región.
Sí, precisamente. El mismo criterio para la zona norte de nuestro país, priorizando lo que es el control fronterizo, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en el norte de nuestro país, precisamente es el que corre también, pero con las propias necesidades de la región de la Araucanía. Por lo tanto, ese es el criterio, un exfiscal que llegaría directamente a liderar la delegación de la Araucanía y que también tiene digamos, contacto directo con el Ministerio de Seguridad Pública. Ahí también hay perfiles que se comparten, como la exfiscal Trinidad Steiner, también la exfiscal Ana Victoria Quintana, quien llegaría a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, esa lógica, esa prioridad principalmente de perfiles, de ciertos perfiles en la zona norte, en la Araucanía, que requieren un foco especial, según la oficina del presidente electo, es parte de los criterios, de las definiciones que probablemente vamos a ver durante la jornada este sábado.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La defensa del régimen cubano por parte de dirigentes del Partido Comunista reactivó tensiones al interior del oficialismo y llevó al Partido Socialista a marcar distancia del PC.
Un escenario que pone sobre la mesa un eventual acercamiento entre el socialismo democrático y el Frente Amplio en la antesala del nuevo ciclo político que se iniciará con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. Los detalles con Gabriela Piña.
Las declaraciones de dirigentes comunistas y las críticas dirigidas a quienes dentro de la izquierda han cuestionado el carácter democrático del régimen cubano generaron incomodidad en el Partido Socialista. Varios personeros del PS advirtieron que ese tipo de posturas dificulta la construcción de mayorías amplias y tensiona la convivencia al interior del sector. En ese marco, comenzaron a surgir llamados a revisar la relación política con el PC y a priorizar vínculos con fuerzas que compartan una mirada democrática común, como el Frente Amplio. El jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, sostuvo que espera que esa tienda defina una posición clara y marque distancia de ciertas posturas del Partido Comunista.
Ojalá esta fuerza, que es más reciente en la política chilena, también se desligue de seguir al lado del PC en las condiciones que el PC hoy día mira la sociedad y el mundo.
Así, el debate en torno a Cuba volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una alianza entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, pese a las diferencias entre ambos bloques. En la colectividad del presidente Gabriel Boric siguen de cerca el reordenamiento de la centroizquierda y, aunque enfatizan en la unidad del progresismo, advierten que cualquier acuerdo debe sustentarse en principios claros. En ese marco, han puesto especial énfasis en los compromisos con la democracia y los derechos humanos, un eje que volvió al centro del debate tras la controversia generada en torno a Cuba. El senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre reconoció diferencias históricas con el PC en temas de relaciones internacionales, sin embargo, enfatizó en la importancia de la unidad.
Nosotros como Frente Amplio hemos definido colectivamente una política de alianza en un marco de unidad con partidos de izquierda como el PC y el Partido Socialista, sin exclusiones.
En el marco de esta discusión y de cara al nuevo ciclo político, analistas consultados por la radio coincidieron en que el PC podría encaminarse a ser una oposición más ideológica y confrontacional, con riesgo de fragmentar al bloque opositor. Pese a ello, el diputado comunista Boris Barrera insistió en que el rol de su colectividad durante el gobierno de José Antonio Kast será constructivo y propositivo, pero implacable en la fiscalización.
No vamos a oponer tajantemente a cualquier retroceso o a cualquier iniciativa que signifique un retroceso para el derecho de la ciudadanía.
Así, el distanciamiento entre el Partido Socialista y el Partido Comunista anticipa un reordenamiento del progresismo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con los representantes diplomáticos de Estados Unidos, India, Japón y Vietnam en nuestro país, sostuvo la plana ejecutiva del Consejo del Salmón. Preocupaciones y expectativas se expresaron en estos encuentros con los embajadores de naciones que demandan este producto. La información la conocemos con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En la diplomacia empresarial se enmarcaron los encuentros que la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, sostuvo con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, donde las oportunidades conjuntas y, por cierto, las consecuencias de la política arancelaria de los norteamericanos fueron temas a discutir. En la misma línea también se han generado bilaterales con los representantes de India, Abhilasha Joshi, que se proyecta como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para el sector. También el nuevo embajador de Japón en Chile, Kenko Sone, y hasta una gira en conjunto con la diplomacia de Taiwán en vista al crecimiento exportador de la variante Pacífico o Coho. La presidenta ejecutiva del conglomerado salmonero, Loreto Seguel, expresó a la radio la importancia de estas gestiones.
Parte del sello desde el Consejo del Salmón de hace varios años, de poder justamente profundizar desde el rol gremial las relaciones con los distintos países que son tan importantes para nuestro salmón. Nosotros hoy día llegamos a más de 100 mercados, tenemos más de 15 certificaciones y nosotros tenemos una vocación exportadora.
El reporte anual de exportaciones 2025 muestra que los envíos de salmón chileno alcanzaron 6.552 millones de dólares durante el año, manteniéndose por tercer año consecutivo como el segundo producto más exportado de Chile, solo detrás del cobre. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
En prisión preventiva quedó el conductor de un bus detenido por su responsabilidad en el accidente que dejó 2 víctimas fatales y 43 heridos en la comuna de Pitrufquén. Todos los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Jueza de garantía de Pitrufquén, Caroline Guzmán, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor que el miércoles impactó por la parte posterior a un camión que estaba estacionado a la berma derecha de la ruta 5 Sur, dejando 2 víctimas fatales y 43 personas heridas de diversa consideración. Para decretar la medida cautelar más gravosa que establece el Código Procesal Penal, la magistrada consideró la multiplicidad de delitos que investiga la Fiscalía, precisando que el chofer constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La fiscal Magna Gómez, quien investiga el caso, formalizó investigación en contra del chofer por cuasi delito de homicidio y un cuasi delito de lesiones graves. La persecutora penal relató que a eso a las 1:30 horas del 4 de febrero, el imputado no se percató de la presencia de un camión y un semirremolque estacionados en la berma derecha con las luces encendidas, chocándolos por alcance. La fiscal Magna Gómez entregó detalles del relato que prestó un testigo clave del accidente, quien precisó que el bus que había salido desde Puerto Montt rumbo a Viña del Mar iba zigzagueando por la ruta 5 Sur antes del fatal choque.
Efectivamente, dentro de los antecedentes de la investigación figura un testigo clave que es presencial, que es una persona que transita por la ruta y que ve previo al accidente al bus zigzaguear, le prende las luces, le toca la bocina sin perjuicio de lo anterior, el bus sigue su marcha y finalmente termina colisionando con el tractocamión que se encuentra estacionado en la ruta. Por lo que señala, presenció el accidente, se detuvo su marcha, esta es la persona que llama a carabineros y presta los primeros auxilios en la ruta.
En el accidente perdieron la vida 2 jóvenes. Se trata del auxiliar del bus de la empresa Turbus, Gastón Adrián Cantero Valenzuela, de tan solo 19 años de edad, quien registraba domicilio en la ciudad de Victoria, y la pasajera Pascuala Molina Cancino, de 20 años, quien registra domicilio en Puerto Montt. Hay que precisar que la magistrada le otorgó al Ministerio Público un plazo de 2 meses para desarrollar la investigación y ordenó el ingreso del imputado al Centro de Detención Preventiva de Villarrica a petición de la defensa, que argumentó que su representado tiene domicilio en la zona lacustre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Durante la mañana, autoridades de gobierno y municipales promulgaron la tan esperada Ley de Seguridad Municipal, que llega para responder la demanda transversal que se ha hecho desde diversos municipios a lo largo del país para fortalecer a los gobiernos locales y brindar un nuevo marco normativo con diversas herramientas para mantener la seguridad de los barrios.
La nueva regla busca profesionalizar a los inspectores municipales, creando los comités de coordinación operativa que modernizan la gestión y contratación de personal, dándoles más protección a los funcionarios municipales.
En la instancia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció y agradeció la labor de parlamentarios que hizo posible la aprobación de una iniciativa que ha sido altamente solicitada por los alcaldes.
Sintetizo el agradecimiento a todos los miembros del Congreso y particularmente de las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado. Tramitar proyectos de ley que disponen de debates jurídicos en las comisiones de seguridad no es un aspecto fácil, les quiero decir.
La ley establece varios pilares claves para su funcionamiento. El primero se basa en el aumento de facultades a los inspectores municipales, quienes podrán hacer patrullajes preventivos sin compañía de carabineros, realizar detenciones en flagrancia, televigilancia e incautación de mercancías ilegales.
Personal municipal también podrá realizar labores preventivas en conjunto a carabineros, tales como patrullajes mixtos, controles de tránsito y apoyo en medidas cautelares de violencia intrafamiliar.
Otro punto importante es cómo la iniciativa dota al personal municipal de nuevos elementos de protección como chalecos, gas pimienta, bastones y esposas. En la misma línea, se establece una agravante ante agresiones a inspectores municipales, equiparando las condiciones con el resto de organismos destinados al resguardo de la seguridad pública.
Con esto, la representante de la Asociación Chilena de Municipalidades en la ceremonia y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, valoró positivamente la promulgación de la ley, validando el importante rol que jugará en la protección y recuperación de espacios públicos.
Qué importante es recuperar espacios públicos, preocuparnos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no están asistiendo a clases, preocuparnos y qué hacemos con las personas en situación de calle y finalmente otorgar espacios públicos de calidad a nuestros vecinos y vecinas que puedan vivir en dignidad.
Con un presupuesto de más de 5.000 millones otorgados por la Subsecretaría de Prevención del Delito, la ley comenzará a regir de manera progresiva en los municipios 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch Kian Health. Una